Día súper histórico porque hoy nosotros estamos a cada momento recordando los 86 años que cumple esta emisora. Tiene que ver con lo que ha pasado durante toda esta semana, ¿no? La puesta en valor de la historia de nuestra ciudad cuando al comienzo de la semana nos enterábamos del cierre de una de las sucursales del Correo Argentino, la más con más antigüedad, digamos, de nuestra ciudad, particularmente la del barrio General Mosconi. Naturalmente, detrás de eso, el recorte ahí también, la reubicación de los trabajadores, pero hoy queríamos hablar un poco de la historia que tiene esa sucursal número uno del Correo Argentino, y para estas recuperaciones que invitamos en el día de hoy a Graciela Ciselli. Ella es historiadora, antropóloga, abogada, especialista en derecho ambiental y tutela de patrimonio cultural. También tiene un máster en antropología social, desarrollo en derecho internacional y relaciones internacionales, y puedo seguir muchísimo más. También puedo decir que fue mi profe en la uni, y también colaboradora hoy, quien ha sido la fundadora del espacio LUPAT, un espacio que busca recuperar la historia de la región. Así que le damos la bienvenida a Graciela de LU4 en este día tan especial. Buen día, Graciela, Daniel y Natalia de este lado.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias por comunicarse.
Bien, Graciela, la inquietud está planteada, ¿no? Queríamos indagar un poco en la historia de esta primera sucursal que tuvo el Correo Argentino aquí en Comodoro Rivadavia, y qué significa en esos términos hoy este cierre también.
Claro, mira, por ahí yo creo que, como hacemos los historiadores, nos remontamos casi a los inicios de cualquier edificio, cualquier sitio. Y creo que aquí tenemos que pensar el correo, digamos, en el marco de estos procesos de correos y telégrafos, de procesos de comunicación territorial que implementó el Estado a fines de, digamos, del siglo pasado, y pasado, pues estamos hablando de 1899, 1900, y bueno, que llega en 1901 a Comodoro. Y digamos que ese es como el puntapié para repensar el cuándo tenemos este medio de comunicación, ¿no? Súper importante en un contexto donde prácticamente no había nada, o sea, había, digamos, los primeros indicios de que se iba a convertir esta zona en una posible ciudad, ¿no?
¿Cómo es este el primer funcionamiento del correo? ¿Cuál era el servicio puntual que ofrecía cuando se inauguró este espacio ahí en General Mosconi?
Mira, en realidad el correo, el primero, tendríamos que decir que está en lo que sería hoy Punta Borja, que es el lugar donde después se funda la ciudad, próximo a lo que sería la Plaza Soberanía. Digamos que ese sería el primer lugar. Por supuesto, edificios de chapa y madera que se incendia y lo tienen que reconstruir, y el siguiente es se hace en 1923, y el último, digamos, que es el que es declarado patrimonio cultural, justamente es el actual, que es el edificio de correos actual que tenemos sobre la calle San Martín. Después esto se comienza a extender, y algo que vuelvo a la línea esta general, este medio de comunicación territorial, esto es importante recalcarlo, porque es una línea telegráfica, correo y telégrafo en realidad, que corre de norte a sur y también llega hasta la cordillera, digamos, toda una línea que sale de Comodoro, que, bueno, lamentablemente acá no estamos como para mostrar el mapa y hacer los recorridos, pero esto también es interesante para ver que es parte de un sistema mucho más grande de comunicación. Esto es fundamental. Y pensemos que en 1907 se descubre petróleo en kilómetro 3, y hacia 1917 ya está organizado este primer correo, digamos, en el yacimiento estatal o el campamento central, como también se lo ha denominado. Y a ver, ¿para qué sirve un correo? ¿Para qué sirvió en ese momento? Para muchísimas cosas, porque pensemos en que tenía que ver con la distribución de cartas, llegada, salida de cartas. Pensemos en comunidades, en laborales, digamos, que eran de muchísimos lugares del mundo, entonces la llegada realmente de una carta, imaginémonos lo que podría significar, ¿no? No sé, los giros de dinero a las provincias del norte, qué sé yo, telegramas, muchísimas actividades que podían hacer hasta en un momento también determinado, o sea, básicamente en la década del 40, 50, las estampillas de correo que eran guardadas o que eran compradas para ponerlas en las libretas de ahorro. O sea que a través del tiempo yo diría que ha cumplido muchísimas funciones y ha sido un medio de comunicación por excelencia, tanto territorial como, bueno, a nivel urbano. Y bueno, los por supuesto en el centro, el más importante, este de kilómetro 3, y después, bueno, está el de kilómetro 8, que ha cubierto, digamos, toda la zona norte de la ciudad también, ¿no? Porque por ahí el de kilómetro 3 tal vez ha estado un poco más circunscrito al segmento central, el segmento estatal, que era muy grande, muy importante. Bueno, imaginemos, ¿no? En 1917 prácticamente de los primeros, ¿no? De los más importantes.
Ahí cuando hablabas, Graciela, se me viene la imagen. Bueno, nosotros hemos sido testigos de este último boom petrolero, lo ubicamos más o menos 2006-2008, en donde veíamos estas casas tipo Western Union, o eso donde se puede enviar dinero con grandes filas de cuadras. Imaginamos ese movimiento trasladándolo a la historia, ¿no? Porque este lugar también ha sido de eso, ¿no? De trabajo y muchas veces de gente que ha dejado su familia en otra provincia o en otro país.
Y con este rol fundamental, ya digo, comunicacional, pero además, o sea, comunicacional en que, qué lindo que era, porque todavía yo soy de la época que sí recibíamos las cartas, entonces qué lindo realmente recibir la carta, la expectativa, la espera, a veces cartas con cosas lindas, a veces cartas con cosas no tan lindas, pero siempre la carta ha sido el mensajero, ¿no? Y es más, tal vez el mensajero también ha sido el cartero, el que llevó, el que acompañó, el que distribuyó, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la función del correo ha sido y sigue siendo esencial, ¿no?
¿Qué pasa, Graciela, con estos edificios, no? Ahora, por ejemplo, el cierre de la sucursal de Mosconi, el cierre de la sucursal de kilómetro 8, cuando se cierra algo con tanta historia, ¿no? Por detrás, no sé si han sido formalmente declarados patrimonios, pero en caso de que eso suceda, ¿qué es lo que pasa con estos espacios?
Bueno, en general va a depender bastante de quién es el edificio, si es de propiedad privada o si es del Estado. Ese es todo un tema porque son edificios que han sido declarados y digo porque es diferente el tratamiento más allá de las declaratorias, porque hay que avanzar justamente si es en el caso de un privado con algún tipo de convenio con ese privado para evitar que el edificio se vaya a destruir. Creo que eso es lo que más nos interesa. Entonces, a veces lo que nosotros decimos o lo que, bueno, yo he trabajado bastante es el concepto este de patrimonio industrial, ¿no? El patrimonio que ha tenido que ver con estos sitios o con estos edificios vinculados a alguna actividad, en este caso la actividad petrolera o distintos tipos de actividades, pero bueno, ya que me dijiste de kilómetro 3, a la actividad petrolera y a un servicio que se le prestaba a esa comunidad petrolera. Entonces, a veces lo que conviene, si se va a dejar de utilizar para el fin, digamos, que estábamos hablando, es refuncionalizarlo, es convertirlo tal vez en un tipo museo de sitio, encontrarle algún tipo de nueva utilidad, nuevo uso, digamos, pero lo que hay que evitar por todos los medios es que el edificio se destruya, que el edificio desaparezca. Entonces, me parece que ahí volvemos a el rol, digamos, de el patrimonio cultural como un elemento importantísimo para la preservación de nuestras historias, de nuestra memoria colectiva. Entonces, me parece que es como que hay una segunda alternativa que ya excede la cuestión laboral, excede la cuestión del edificio, pero a la vez, bueno, nosotros comunidad, como comunidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pedir? Y que ese lugar se siga manteniendo, que no se destruya, ¿no?
Tal cual. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho esta reseña. Queríamos mencionar también que Lupata ha lanzado unos cuadernillos que están circulando y que recogen parte de la historia de nuestra ciudad. Así que si que nos querés comentar cómo podemos conseguirlos, estaría buenísimo.
Mira, ya sí, lanzamos 3 cuadernillos. El primero es sobre las 100 manzanas, el segundo es sobre las migraciones y el tercero es sobre ferrocarril. El cuarto lo tenemos en prensa, que tiene que ver con la cartografía histórica, pero ya los 3 primeros sí están a la venta en nuestro lugar, en Lupat, y también están en el centro, porque, bueno, nos vamos justamente por una cuestión de facilidad de acceso, los tenemos en el centro en Juguetería Ilusiones, en Ameghino y Mitre, para que sea ahí muy, muy próximo a la terminal de Omnius. Ese es el otro lugar donde está a la venta. Bueno, y ahí son cuadernillos de entre 40, 44 hojas destinados de una lectura ágil realmente, porque son de divulgación. Entonces, ¿qué significaría esto? Que justamente la intención es que todas estas cuestiones que estamos discutiendo, que estamos hablando, que queremos recordar, que queremos profundizar por ahí, la intención es que con cada uno de estos cuadernillos las llevemos y que todos las puedan tener en sus casas, ¿no? Uh-huh. Sean profesores, sean estudiantes o sean vecinos, digamos, porque es un lenguaje muy simple y con una línea de tiempo, porque también las líneas de tiempo te ayudan a ubicar, entender algunos procesos. También tuvimos como esos cuidados de a ver qué elementos no podrían faltar en el cuadernillo.
Muy bien.